día de San Andrés abrimos esta edición de Terapia Chilensis con Andrés Benítez y Arturo Fontaine. Desde luego no vamos a hablar sobre una comparación, digamos, entre las virtudes de San Andrés, el apóstol San Andrés, y Andrés Benítez, porque eso nos llevaría demasiado tiempo y probablemente se nos acabaría el programa. Lo más probable es que terminemos hablando de temas más pedestres como las primarias. Bueno, me complace darle la bienvenida a esta edición del programa a Andrés Benítez y Arturo Fontaine.
Buenas tardes, pero feliz día.
Feliz día.
Primera vez que alguien me dice feliz día. Bueno, pues podemos hablar de Andrés Apóstol. Que significa varón, tú sabes, Andrés significa varón.
Entiendo que sí.
Hay que llevar este nombre pero también, con mucha dignidad al cargo.
Entiendo que significa varón valiente, ponte tú.
Y ahí quedamos mal.
Ahí estamos complicados, ahí estamos en problema,
digamos. Oye, pero un detalle nada más. ¿No? Pocos santos se celebran, ¿no? Porque la gente que se llama Pedro, ponte Pablo, es como que hacen fiesta.
Sí.
Y todos los demás pasan colados.
Es una manera de sugerir.
¿Existe, por ejemplo, el San Arturo? ¿Existe un San Arturo, no?
Sí, existe un San Arturo.
Obvio.
Mirando a Arturo me parece como una contradicción.
Hace una gran fiesta. O sea,
¿cómo puede haber un Arturo?
Encarpa la casa. Oye, yo creo que deberíamos decir algo sobre las primarias de ayer, primarias que movilizaron a menos de 500,000 de chilenos, pero que es una cifra que no rompe ningún récord, pero que se compara favorablemente con otras primarias en otro tiempo. El problema es que esta primaria viene inmediatamente después de un plebiscito que tuvo altísimos niveles de participación, entonces lo de ayer la verdad era una votación, bastante melancólica. Se explica también porque no era una primaria obligatoria, es una primaria que en pocas localidades congregó a gente de Chile Vamos, del Frente Amplio y de la Unidad Constituyente simultáneamente. Entonces, es muy difícil comparar.
Cuando tú dices no era obligatoria, hay un punto fundamental, en el sentido que no solo no era obligatorio ir a votar, sino que no era obligatoriedad de hacerla. Y había muy pocas elecciones, de hecho. En muchas comunas no hubo.
Sí, pues en muchas
comunas. Por lo tanto, ¿cómo se podía esperar una gran cantidad de personas votando si había en una municipalidad, a veces en una lista, es decir, derecha?
Creo que en donde tuvo más color, más dramatismo, fue en algunas comunas.
Vitacura. Claro. Bueno, no sé si lo han hecho en la gobernación de Santiago o algo interesante.
Algo, pero el problema es que ahí no iba Chile Vamos.
Ahora, 500,000 personas, perdón, solo para terminar, es mucho mejor que la cocina de tres, ¿o no?
Es bastante más, porque
se definía. Imagínate cómo se hubiera definido quién era el candidato Vitacura antes. Era una reunión hasta el último día de inscripción de las candidaturas, ¿no es cierto?
Claro.
En donde probablemente no hubiera ganado Camila Merino, ¿no es cierto? Porque
probablemente no,
hubiera claro. sido el candidato de continuidad, que era del Real, que es una comuna de RN, porque sí era la cosa, y a cambio hubieran votado otros gallos en otras comunas, en este pool electoral que se armaba. Entonces me parece que el gran valor, más allá que haya ido más o menos gente a votar, es que se transparente un poco la decisión, ¿no?
Sin duda.
No, sin duda es eso. Los partidos representan una fracción muy pequeña del electorado. Esto es una elección para decidir el candidato al interior de un grupo de partidos. Entonces tampoco se puede esperar una participación masiva. Pero a mí lo que más me llamó la atención es la gobernación de Santiago, esa carrera, porque ahí compitió, ¿no es cierto?, esto que se llama la Unidad Constituyente, que abarca Democracia Cristiana, Radicales, PPD, PS, qué sé yo.
La ex-concertación.
En el fondo, la ex-concertación, contra el Frente Amplio. Y esa sí, digamos, era una competencia que me parece a mí interesante. Y el resultado no solo favoreció de lejos a la Democracia Cristiana con el candidato Orrego, sino que la suma de los votos es lo más elocuente, porque el Frente Amplio sacó 31.000, se me va la cifra, sacó 31.853 votos y la ex concertación sacó 76.400.
Eso, o sea, más que duplicó.
Por ejemplo, el tercer candidato, porque uno podría decir, bueno, esto es solo el carisma personal de Orrego y parte de la explicación es esa. Pero fíjate que si tú tomas el tercero, Erazo, sacó más votación que Oliva, que es la ganadora de el grupo Frente Amplio, que sacó solamente 12.000 votos.
Ah, Erazo.
Sacó 17.000.
O sea, el tercero, Erazo, que fue ministro de Salud, yo entiendo.
Claro, el tercero, claro, que fue el Partido Socialista, dentro de esa coalición, sacó más votos, y bastante más votos, que la primera del Frente Amplio. Es decir, no fue simplemente el triunfo de una personalidad. Aquí hay una clara manifestación en favor de la desconcertación y en contra del Frente Amplio.
Sí, el Frente Amplio está muy... preocupado.
Bueno, yo lo vengo diciendo hace harto tiempo, digamos, que el Frente Amplio, sí, es como una promesa incumplida, digamos, una, sí, promesa de, a ver, de potencia electoral que hasta el momento nunca hemos visto.
Fíjate que incluso si tú analizas dentro del Frente Amplio lo que ocurrió, el candidato de Polo, Sebastián de Polo, sacó 10.000 votos, 10.297 votos. Este fue presidente de Revolución Democrática.
Es uno de los grandes figuras.
Es una de las figuras.
No, fue un jefe enorme.
Fue jefe de campaña de la Beatriz Sánchez. O sea, estamos hablando de una figura importante dentro del Frente Amplio, sacó una votación muy pequeña. Entonces, a mí me parece que el Frente Amplio es un movimiento político generacional, como lo han sido muchos, como fue en su momento la Democracia Cristiana o la UDI, pero está demostrando tener una volatilidad muy grande el simpatizante del Frente Amplio, pero no solo el simpatizante en este caso, sino que el militante, el que está comprometido con el Frente Amplio. Porque una de las cosas interesantes de esta elección, me parece a mí, es que le toma el pulso al sector politizado de la población, que es pequeño, claro, pero siempre tendemos a pensar de que ahí está la polarización, en la élite política, el grupo más politizado. Aquí votó ese grupo y votó moderadamente. Votó básicamente por un candidato de la Democracia Cristiana, en segundo lugar por la ex-concertación y luego por Frente Amplio. Entonces, a mí me parece que esto es muy interesante de analizar.
Sí, oye, la comuna de Itacura tiene, que es una comuna muy chica, muy élite, pero sucedió algo que a mí me llama la atención. Primero, bajo voto que sacó Pablo Salaquiay. Y lo digo porque se entendía que la maquinaria de Pablo Salaquiay, ¿no es cierto?, que un candidato, bueno, Pablo fue
alcalde de la Florida.
De Santiago. Es cierto que Kramer lo ridiculizó durante muchos años, pero bueno, mucha gente tenía mucha preocupación de que
Salaquiay... Y fue un candidato a senador potente. O sea, no salió, pero sacó buena votación.
Y da la impresión que esa figura de maquinaria no funcionó. Fue tercero dentro de la lista, ¿no es cierto? Después estaba Max el Real, que era el Delfín.
Claro.
El Delfín tampoco funcionó. ¿Y quién ganó? Ganó Camila Merino, que era un outsider. No es una figura realmente conocida. Ella fue ministra del primer gobierno de Piñera. Duró 8 meses.
Claro.
Fue la primera que salió.
De la primera hora del gabinete de Piñera.
Sin embargo, se instala con bastante voto, ¿no es cierto?, ahí, y como primera mayoría. Entonces,
parece que el trabajo que hizo ahí, oye, Francisco Undurraga, que es el diputado de Evópolis,
claro, por el
distrito,
claro,
parece que fue muy, muy, muy efectivo, muy...
Ahora, muy, yo lo que he oído...
muy de sintonía fina.
Yo lo que he oído es que hubo mucho un voto de castigo al alcalde saliente y mucho como algo personal, en el sentido que veían a Salaquiay como alguien que venía de fuera. O sea, yo creo que es una elección que está muy marcada por aspectos personales, me parece a mí.
¿No? Y locales.
Locales, ¿no? No sé si es un barómetro. Ella fue apoyada también por Evelyn Matei, hay que decirlo,
sí,
¿no? Pero me parece que hubo, por lo que oigo decir, digamos, muchos factores personales en todo esto.
Pero acuérdate que en esas comunas, bueno, es distinto, porque si no hay primarias, Del Real sería alcalde.
Claro.
Hubiera sido designado candidato, como era lo que se hacía, ¿no es cierto? Si salía Torrealba, que era RN, un gran cacique de la comuna, designaba, piensa que Torrealba en realidad puso al alcalde de Lo Barnechea cuando se crea la comuna, que es el actual intendente Guevara, ¿no?
Claro, Felipe Guevara.
Y Guevara trabajaba para Torrealba y lo mandó ahí, anda a conquistar esa zona, ¿no? Ya. Era así todo. Por lo tanto, es interesante la primaria porque vino a desarmar esa maquinaria que había y pone una figura nueva. No sé a quién estaban castigando. Yo creo que no se puede decir nada a la comuna de Vitacura para despopularlo. No. Pero sí me sorprende que la figura, yo decía, no es tan bueno ser el delfín de Torrealba, por ejemplo. No por él, de un candidato que lleva 15 años en la comuna, que si no pone la ley, que no lo deja reelegirse, yo creo que Torrealba sigue ahí.
En algún momento escuché que eran 24 años.
O 24
años. ¿Puede ser tanto?
Puede ser, no sé. Desde que...
Ahora, entiendo que en Manechá también había un delfín, de alguna manera, ¿no?
Sí, hubo un delfín, una mujer, que claro, era la candidata de Guevara, pero ahí ganó.
De lejos,
bueno, Cristóbal
de
Lira, porque Lira. Cristóbal Lira no era un incumbente, era el alcalde.
Claro.
El alcalde sí, que llegó alcalde porque Guevara se fue intendente, está bien, no había sido elegido, pero
una votación impresionante.
Pero también era el alcalde, ¿no es cierto? Y bueno, entendemos que lo había hecho bien, ¿no? O sea, por algo lo eligieron.
En todo caso, 80% ahí, teniendo un problema social delicado, que ha sido además muy publicitado en la televisión, con un campamento, hay todo un conflicto social ahí bastante fuerte. A mí me llamó la atención la alta votación que obtuvo.
Es una comuna interesante, lo han hecho, ¿eh? Sí. Con el Cerro 18, se llama, el que está ahí, sí. ¿Eh? Y con muchos campamentos, es de la...
Y hay una toma.
Sí, hay una toma complicada, y por eso te digo, a mí me llamó la atención el resultado por eso, porque había estado mucho en la televisión el tema. O sea, no es tan pacífica la zona.
No. Bueno, pero ahora... Para cerrar este tema, si quieren, me parece insólito que estén culpando al CERVEL de la baja, de la baja participación, porque ¿qué puede hacer el CERVEL? Algunos decían que no publicitaron. Es cierto que parece que hubo unas mesas, faltaron 3.000 vocales, fíjate. Hubo mesas que no se pudieron abrir.
No, muchísimas.
Pero bueno, me imagino que eso se subsanó, porque como fue tan poca gente, también era cosa de pasarlo a la mesa al lado.
Oye, en alcaldes la UDI también tuvo un resultado bastante bueno en general, ¿no?
Sí.
Así como en gobernadores lo tuvo... Más bien la Revolución Nacional, en alcaldes, que es una cosa donde hoy día tiene una importancia enorme, tuvo triunfos importantes, por ejemplo, Valparaíso, ¿no? Cerrillos, en fin.
Ahora, me pasa con Orrego, que probablemente va a ser gobernador de Santiago a esta altura, ¿no? Que algunas personas, y esto nuevamente una muestra, fueron a votar por su alcalde, en definitiva, y se encontraron con esta votación de, por ejemplo, gente de derecha, ¿no es cierto? Y se encuentran en la papeleta con esta elección de gobernadores de la centroizquierda, por decirlo así. Y bueno, si tú eres independiente, puedes votar por quien quieras. O sea, no te dicen que no votes.
Sí, te pasa la papeleta igual, digo.
Bueno, hay gente de derecha que tiene mucha simpatía, Borrego, y que marcaron nomás, dijeron, bueno, ya que vine, entonces puede estar también un poco inflado ese
sí,
ese
de factor. Hecho, en las comunas donde Chile Vamos, claro, llevaba primaria, le fue bien a Orrego, digamos, primaria sí, a nivel de alcalde, me refiero. Entonces puede haber habido ahí un trasvasaje de voto desde Chile Vamos, digamos.
Claro, que no va a estar después.
Hacia Orrego, que puede que no esté. Pero en todo caso el resultado es muy categórico, no creo que explique... el triunfo para nada, digamos, porque también tuvo alta votación los otros dos candidatos de la ex-concertación, no solo Rego tuvo alta votación.
Fíjate que por poca que haya sido la gente que fue a votar, yo creo que los triunfadores de esta primaria, que es una primaria, es cierto, que congregó a poca gente, los triunfadores quedan investidos de una legitimidad indiscutible y cuando llegue el momento de las campañas, digamos, ellos parten con una ventaja, obviamente.
Ganaron las primarias.
Claro,
¿quién
ganaron
se acordará las primarias? Por cuánto,
o sea, voto. No sé a quién le va a poner Chile Vamos en contra de como candidato a gobernador de Santiago, pero ya,
ya es
Orrego
difícil.
Tiene una ventaja.
Una ventaja clarísima.
Sí, yo pienso que las segundas primarias van a ser con más candidatos, porque seguro va a estar claro que la forma de legitimizarse ya pasa en estas primarias que se hacen para las presidenciales. Te fijas que hay sectores que dicen, pero ¿cómo no vamos a hacer primaria? Vamos a desaparecer de los debates de la... Acá no hay franja, pero bueno, ya la idea de que es mejor ir a una primaria y instalarse como candidato ahí, yo la encuentro súper sana.
Bueno, es una importación de Estados Unidos, esta que hemos hecho, pero que empieza a aprender, pero sí. Claro, va aprendiendo de a poco, pero te da esa ventaja. O sea, quien ganó una primaria obviamente tiene una ventaja enorme respecto de quien no compitió con nadie, digamos, y fue simplemente designado por la directiva. Pero en todo caso, retomando el punto tuyo, fíjate que Molina sacó 20.060 votos y Erazo, como decía, 17.320. Entonces, la explicación de la votación de esos 37.000 y tantos votos no es que haya habido simplemente votantes de derecha que potenciaron a Orrego. Eso podría haber sido si Orrego solo hubiera tenido una gran votación personal, exclusiva de él, pero no fue el caso. Entonces, me parece que es claro que la votación de este sector altamente politizado, insisto, se volcó hacia la exconcertación, lo cual yo creo que no era esperable.
Interesante lo que puede pasar hacia adelante, por ejemplo, en la próxima elección, que es la de los constituyentes, junto con los alcaldes, con miembros de la comisión constituyente, porque a ver si el Frente Amplio va a querer seguir yendo solo. No fue un gran negocio para ellos ir solo. En términos de los números de votos, como tú dices, que sacaron, ¿no es cierto?, de la capacidad.
Y más todavía cuando se ha anunciado, oye, una cierta alianza entre lo que es el Frente Amplio y el PC.
Exacto. ¿Te fijas?
Eso yo creo que con los números de la elección de ayer, esa alianza... A ver, se le complica el panorama a esa alianza.
Sí, va a haber una discusión interna fuerte. Ya hay, de hecho, líderes de Frente Amplio y de propia Revolución Democrática planteando la idea de una unidad. La ganadora es de Comunes, el partido que lidera Jorge Ramírez, que lo tuvimos en este programa hace un tiempo atrás.
Exactamente, exactamente.
Oye, ¿podemos cambiar de tema un ratito?
Lo agradecería a montones. Okay.
Oye, yo no quiero hablar de Maradona, pero sí quisiera hablar de Argentina a propósito de Maradona, porque, bueno, todos hemos visto que no puedes prender la televisión, si es que
No se puede.
No se puede. Ahí está este documental precioso de Costa Rica, ¿no es cierto?, de Maradona. ¿No lo has visto?
Lo vi.
Es que en un canal me dio risa porque... Yo lo empecé a ver.
No sé si el de Costa Rica el que vi.
El de Costa Rica lo estaban dando en un canal.
Yo creo que vi otro.
Pero no solo lo estaban dando, lo dieron 24 horas, dos días. Ya. ¿Te fijas? O sea, era como que se acababa y empezaba, se acababa y empezaba. Yo me imagino que eso es por el rating, porque si no, ¿cómo hacer una locura así, no?
Claro.
Bueno, pero ¿qué manera esa psicología argentina que tienen de ensalzar a sus propios héroes, sean villanos, sean... Hay un lado muy positivo de Maradona, que era increíble para el fútbol, ¿no es cierto? Pero ahí yo veía, ¿no es cierto?, que a medida que Maradona se ponía... entraba más en problemas con la droga, con su comportamiento, la vuelta de tuerca que le daban ellos es que se hacía más humano. ¿Te fijas? Entonces Dios es más humano y lo hacía más Dios, ¿eh? Y hablaba con un historiador el otro día y me decía que esto se transmite a todos lados, y a lo mejor Arturo me puede ayudar más. La historia argentina, tú siempre puedes ver la vida con el vaso medio lleno, vaso medio vacío. Y la historia argentina está escrita con el vaso medio lleno. No sé si me entiendes. Es una historia grandiosa. Por eso cuando tú a los argentinos le dices, usted eran los quintos más ricos del mundo, ese no es un gran tema para ellos, eso no los deprime. Todo lo han justificado con el... Y la historia chilena está escrita con el vaso medio vacío. Una historia triste, una historia horrorosa. ¿Y cómo dos países que están tan cerca, bueno, separados por una tremenda cordillera, pueden actuar tan distintos? Fíjate que me acordaba cuando le trataron de poner Pablo Neruda al aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez. Que yo, llamándome Benítez, pues creo que no hay nada más horroroso que te digan bienvenido al aeropuerto Comodoro Arturo Benítez. Era como cuando...
Arturo Merino Benítez, Pedemonte, claro, Muñoz.
Entonces yo pensaba, imagínate que vas aterrizando y diga bienvenido al aeropuerto Pablo Neruda. Imagínate lo que es eso para los extranjeros. Es como llegamos a un país culto, no tengo idea, ¿no? Pero hay una cosa fantástica que yo admiro de los argentinos, cómo protegen a su gente, a la individualidad. Porque yo siempre he pensado...
A sus héroes.
Que los argentinos son muy buenos individualmente, muy malos colectivamente. ¿No es cierto? Que al revés de Chile. Pero que inflama más el espíritu cuando hay personas detrás y no sistemas. Porque a ti te digan que Chile es ordenado, no sirve de nada, ¿no es cierto? Es una cosa de Trot. Y hay que leer su libro que se llama El atroz encanto de ser argentino, que escribe esto. Pues dice, ¿cómo un encanto puede ser atroz? Y es atroz, porque tienen ese encanto, pero además es atroz. Me gustó todo lo que estaba pasando ahí.
En Letras Libres leí un artículo que le daba con el mocho del hacha a Maradona.
Y tú sabes lo que ha pasado, que hay gente que ha sido, hay gente que subió como fotos a las redes sociales alabándolo y lo han matado las mujeres, porque Maradona tuvo hijos perdidos, maltrato aparentemente.
Aquí le enrostran sus conexiones con la camorra, sus conexiones iniciales con la dictadura de Videla, su apoyo posterior, digamos, a Chávez, a Castro, en fin.
Claro, pero tú viste, además, esa cosa fantástica que el presidente Fernández, cuando muere Maradona, habló 3 horas. El funeral fue en la Casa Rosada con una cuestión escandalosa. O sea, la gente sin máscara, además, un aprovechamiento político ya extremo. Era un desastre.
Pero todo esto se cuelga de un solo hecho indesmentible, que el hombre era un genio... Sí, una pelota de fútbol.
Barrilete cósmico. O sea, barrilete cósmico.
Entonces, todo lo demás, digamos, son añadiduras, buenas, malas, más pésimas, pero da lo mismo. Lo que
además,
importa
es una figura, una figura que tiene contornos casi religiosos. Eso partió, según Letras Libres, partió en Nápoles. Y con un juego de palabras de Maradona, Madonna, la Madonna del arco, el Maradona, en fin.
Él habla mucho, fíjate, en este reportaje, cuando le preguntan, ¿y ese gol? No, ese gol fue de Dios. Él siempre hacía como una cosa como... Sí. No pudo no haber sido de Dios, porque fue en el último minuto, tuve que pasarme a 20 tipos, y eso que juegan 11. O sea, era una cosa... Esto es de Dios. Él como que... Y por eso salió esta figura de que él es Dios y toda la cosa. No hay figura... Pero nosotros no tenemos figura así, y tenemos talento.
No tenemos a Maradona, Andrés.
No, a Maradona en el fútbol no, pero no, mira, pensemos en Pablo Neruda nuevamente. Tú hablas de Pablo Neruda, la mitad de lo que ellos te dicen que es comunista, eso es lo primero que les viene a la mente. ¿Te has fijado, no? Y que cómo le va a poner el nombre de aeropuerto a un comunista, etc. El tipo fue premio Nobel, tenemos solo 2 premios Nobel. Y los tenemos escondidos, ¿no? Una cosa de loco.
Claro, pero esto tiene un magnetismo impresionante porque... Todos hemos jugado fútbol, todos sabemos lo difícil que es acercarse a algo serio en fútbol, pero cuando tú ves, como hemos visto estos días, repetir y repetir goles, hay un común denominador. Casi todos los goles son hechos desde una postura casi imposible, desde una posición casi imposible, de una incomodidad física casi increíble. Muchas veces sale disparado, se cae después porque ha disparado con una potencia y una dirección asombrosa en un momento, desde una situación de equilibrio precario él mismo. Detrás de eso hay horas de horas de horas de entrenamiento, aparte de un talento magistral, digamos. Pero a mí no me extraña que él haya sentido que había algo como milagroso, porque efectivamente... son goles que están como muy por encima de lo que uno esperaría. A veces el defensa que lo va persiguiendo no se imagina que puede chutear desde la posición en que está, digamos, ¿no?
No solo el defensa, mira, yo hablé una vez...
O el arquero incluso a veces.
No voy a latear más con este tema, pero Claudio Borghi, que jugó en Chile, fue entrenador de la selección nacional, era contemporáneo a Maradona. Claudio Borghi era extraordinario, su único problema fue que jugó con Maradona, o sea, le tocó jugar con Maradona. Hay una generación de tipos. Y le preguntan una vez, ¿cómo es jugar con Maradona? Entonces dice, uno no juega con Maradona, uno juega para Maradona, es distinto, ¿no? Dice, el problema de Maradona es lo que dice Arturo, es que él lleva la pelota, tú lo vas acompañando en la jugada, pero él pone la pelota para darte un paso en un lugar que tú nunca pensaste que se podía poner la pelota, y por lo tanto tú no estás ahí. Y te mira Maradona y te dice, ¿pero dónde estás? Entonces le dice, mira, yo no sabía que se podía hacer eso, ¿cómo iba a estar ahí? ¿Te fijas? Entonces me dice, era un tipo que nadie entendía y por eso terminaba jugando solo, te dice, porque ¿cómo? ¿Qué iba a hacer tú?
No, un genio con la pelota, una cosa asombrosa. Sí. Absolutamente.
No, yo convengo que el análisis de usted, digamos, ha remontado a la metafísica, digamos, lo cual no quiere decir, digamos, que el estudio no se haya llenado de olor a camarín, digamos.
Bueno, pasemos a otro tema entonces. Vamos a hablar, por ejemplo, de la amenaza de las restricciones que nos van a poner en Navidad y Año Nuevo, la próxima semana, para que Arturo no pueda ir a la playa.
Tú estuviste un poco optimista la otra vez, Andrés, cuando hablaste que nos iban a empezar a vacunar en enero.
¿Van a empezar a vacunar en enero? No, a ti.
No, aquí dijiste.
Acá en Chile, sí.
¿En Chile?
Sí. Las primeras vacunas... Bueno, Pfizer ya presenta esta semana su vacuna al Instituto de Salud Pública. No sé qué. Un señor que dijo que se iba a tomar todo el tiempo para investigar...
Todas las cautelas del caso.
Si eso es así, Chile tiene comprometida la primera llegada de vacuna en enero. En Estados Unidos hay una alerta, no solo por el coronavirus, de que todos los hospitales tienen que empezar a prepararse para vacunar. Así que esto va a ser muy rápido, eso sí, comenzándolo.
O sea, ¿tú crees que en enero vamos a estar con
no
vacunas?
No, todos vacunados.
No, ya lo creo. ¿Tú crees que empiezan en enero?
Sí, empiezan en enero, y lo que yo he escuchado es que tipo junio ya estamos todos vacunados. O sea, gran parte de la población mundial va a estar vacunada.
Bueno, ojalá.
Así que capaz que no tengamos segunda ola. Qué optimismo, ya. No.
Maravilloso. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense de Arturo Fontán y Andrés Benítez.
San Andrés.
Los invito a permanecer en la sintonía de Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecerle la atención que nos han dado y invitarlos para mañana martes aquí en Terapia a las 20 horas. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.